Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amados hermanos, pensando en los corintios, ¿cómo podemos admitir que en la iglesia del Señor exista un error doctrinal tan fundamental para nuestra fe en Cristo y dejarlo sin la corrección necesaria? Existen doctrinas que son fundamentales para la vida de la iglesia, las cuales deben enseñarse a la luz de las Escrituras y deben ser corregidas cuando existen malas interpretaciones y cuando hay aplicaciones no bíblicas. Como sabemos, esto es lo que Pablo ahora está haciendo con los corintios. Pablo está exhortando, está corrigiendo en este capítulo 15 de esta primera carta a los corintios, precisamente esta doctrina que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Pablo les dice, si predicamos a Cristo, ¿cómo es que algunos dicen que no habrá resurrección? Ese es el trasfondo de este capítulo 15, es lo que estaba aconteciendo. Se estaba enseñando, o algunos enseñaban, que no había resurrección de muertos. Esto no es algo ligero que puede dejarse sin la instrucción necesaria. Es importante entonces que el liderazgo bíblico en las iglesias pueda corregir este tipo de malas enseñanzas y prácticas. Es cierto que, hay que ser sinceros, se habla muy poco sobre la resurrección de los muertos. No hay mucha claridad doctrinal, no hay mucha enseñanza, porque hoy las iglesias tienen otras cosas más importantes de qué hablar. Pero esto es una doctrina importante para nosotros, importantísima, fundamental. Mire usted todas las derivaciones de un error doctrinal. Si algunos estaban enseñando que no había resurrección, definitivamente Cristo entonces no había resucitado. Y eso lo han tocado los maestros de las enseñanzas anteriores. Cristo no ha resucitado. Nuestra proclamación es inútil. ¿Para qué vamos a proclamar el Evangelio que va a apuntar a la resurrección, a la vida en el mundo futuro, si Cristo no ha resucitado, si no hay resurrección de muertos? Los apóstoles son mentirosos. Todos los mártires del primer siglo murieron en vano, si no hay resurrección de muertos. Nuestra fe es vana. Y si es así, entonces no hemos recibido aún el perdón de pecados. Tanto así, pastor, tantas implicaciones. Es así, mis hermanos. Si ignoramos estas cuestiones o tenemos errores con respecto a esta doctrina, nuestra proclamación del Evangelio no tiene sentido. Nuestra fe es vana. No tiene valor. Y no hemos recibido entonces perdón de pecados. ¿Cuál fue la obra de Cristo entonces al estar en la cruz? Morir y luego resucitar. Recuerde que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. sepultados con Él, pero resucitados con Él. Eso es lo que representa el bautismo. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? ¿Cuál es el significado del bautismo? Es obvio, pues, si en las iglesias el bautismo se practica tan ligeramente, de tal manera que hay falsas conversiones, la gente no entiende esto. Pero el bautismo es una figura de la obra de Cristo en su muerte y en su resurrección. También los que durmieron en Cristo están perdidos, pues, mis hermanos. Todos los cristianos, cuando vamos nosotros y participamos del dolor de la partida de un hermano de esta tierra, ¿qué les decimos a todos? Tranquilos, él solo está durmiendo. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que está durmiendo? ¿Por qué tenemos la certeza de que una iglesia pueda decir, él está durmiendo? Porque al haber profesado la fe en Cristo y la iglesia haber dado la evidencia de su fe en Cristo, sabemos que él va a resucitar. Pero si Cristo no ha resucitado, esa muerte no tiene sentido. Es vana. Está perdido. Está perdido. ¿Qué esperanza tiene aquel que ha muerto? Si no hay esperanza de resurrección, Pablo al final nos dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Qué hacemos aquí, mis hermanos? Si la vida nos ofrece muchas cosas mejores, ¿qué hacemos aquí? Si creemos que no hay resurrección, como bien decía uno de los predicadores, vámonos a ver un partido de fútbol. Vámonos a disfrutar el feriado, el fin de semana. Somos los más dignos de lástima por haber perdido el tiempo entonces. La verdad es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Existieron muchos testigos oculares de su resurrección. Hasta 500 hermanos lo vieron. También la palabra lo dice con claridad. Pero existe también, y es lo que vamos a ver el día de hoy, una implicación más de la resurrección que apunta a las últimas cosas, los tiempos finales. Lo que llamamos muchas veces nosotros escatología. El final del final del final. Al final de todo, la resurrección tiene también implicaciones que apuntan al final de los tiempos. Pues si Cristo no resucitó, ¿por qué esperar entonces un reino eterno al final de esta vida? ¿Por qué hablar de la vida eterna? ¿Por qué hablar de ese reino donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni amargura? El título de este sermón precisamente es Implicaciones finales o escatológicas de la resurrección de los muertos. Vea conmigo, por favor, el versículo 20. Más ahora, Cristo, dice el apóstol Pablo, ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ha resucitado de los muertos, o como algunas versiones lo dicen, de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Este primer punto es, la resurrección tiene un primer fruto. Escuche esto, de una gran cosecha. La resurrección tiene un primer fruto de una gran cosecha. Esta palabra primicia denota una ofrenda de los primeros frutos que representa toda la cosecha que vendría después. Las primicias. Yo sé que es un término que se usa mucho en las iglesias cuando la gente trae sus primicias, incorrectamente interpretando el Antiguo Testamento. Traen una parte representativa de toda la cosecha. Nosotros tenemos hermanos aquí en la ciudad de Pedro Carbo que son agricultores. Si yo le dijera a uno de ellos, yo quisiera, sé que un hermano está cultivando sandías, ¿no? Tráeme la primicia de tu sandía. ¿Usted qué cree? ¿Que él va a buscar la mejor? La que se vea bonita, la que hasta que brille, que usted se vea la cara y hasta se peine frente a la sandía. Él no va a traer la peor, trae la primicia. De tal manera que al yo ver esa primicia, yo sé cómo será todo lo demás. La primicia era eso, denotaba una ofrenda de los primeros frutos que representaba toda la cosecha que vendría después. Y en un sentido figurado, enfatiza la certeza de la resurrección de los muertos como un suceso que vendrá donde Cristo es la primicia. Cristo mismo, Cristo quien resucitó de entre los muertos, es nuestra garantía de la resurrección. la resurrección de los muertos como un evento, como un hecho asegurado. Nuestra esperanza está firmemente asegurada en este suceso venidero. Cristo es nuestra garantía, es la primicia, y Cristo resucitó de entre los muertos. Dice primera carta de Pedro 1:3, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y Pedro dice, esto nos da una esperanza viva con respecto a la resurrección. Es Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando vemos a Cristo, disfrutamos de su obra. Entendemos la justificación que tenemos ahora ante el Padre. Pero Cristo, recuerde que ha resucitado de entre los muertos. Si Él ha resucitado, es nuestra garantía segura de que tú y yo también vamos a resucitar. Por eso es que le decimos al hermanito que ha fallecido, tranquilos, él solamente duerme. Duerme. Y yo sé que la gente está muy adolorida, llora, pero hay una tranquilidad, hay una esperanza firme que debería ponernos a pensar en cierto sentido. Yo no estoy en contra de que alguien manifieste sus emociones, porque ya no lo vamos a ver. Ya no lo vamos a ver al hermanito, ya no vamos a ver sus errores, no vamos a ver sus virtudes, ya no va a estar ahí con sus risas. Pero tenemos una certeza y una esperanza firme de que Él está durmiendo ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue primicia de la resurrección. Lea conmigo el verso 21. Y esto nos lleva al segundo punto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como la resurrección tiene un primer fruto de una gran cosecha, la resurrección tiene un primer fruto para vivificación. ¿A qué me refiero? ¿Cómo entró la muerte? ¿Usted se recuerda lo que pasó allá en Génesis capítulo 3? ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás ahora el pan hasta que vuelvas a la tierra? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto es verdad, mis hermanos. Si nos pudieran pulverizar a nosotros, quedaría un poquitito así nomás. Todo nuestro cuerpo quedaría en la palma de la mano, un polvito. No recuerdo bien, en la parte biológica, qué porcentaje de agua tenemos, pero creo que es más de un 70% de agua, solamente de agua. 75, gracias, mi hermano. Imagínense, 75% de agua. Por eso que tiene que tomar aproximadamente de hasta 8 vasos de agua al día. Y el resto es polvo. ¿Cómo entró la muerte? Por el pecado de Adán. ¿Y cuál fue la maldición que Dios dio sobre Adán? Fuiste tomado del polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Así entró la muerte. Pero así como entró la muerte, dice el verso 21, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Dice en Juan capítulo 5, verso 24 al 25, usted lo ha escuchado anteriormente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren y los que la oyeren vivirán. O él también le dijo a las mujeres desesperadas que estaban ahí cuando falleció Lázaro, Marta y María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo entró entonces la resurrección de los muertos? A través de Cristo. Así como en Adán entró la muerte, en Cristo entró la resurrección. Y el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, está clarísimo, todos mueren en Adán. La segunda parte del versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Mire esto no es algo místico, esto no es algo, mis hermanos, no es una fábula, es verdad. En Adán entró la muerte, por eso tú y yo tenemos que morir. Pero así mismo como entró la muerte como un hecho físico, es un hecho también físico y tangible la resurrección. La resurrección entró a través de la obra de Cristo. Era necesario que Él tenga que morir, ir a la cruz, ser sepultado y luego resucitar al tercer día. Los apóstoles no entendían eso. ¿Por qué te vas, Señor? No nos dejes. ¿Qué vamos a hacer? Les enviaré un consolador. No, Señor, queremos que tú estés con nosotros. Es necesario que me vaya. Tengo que irme para que ustedes puedan entender lo que yo estoy haciendo. Porque cuando yo me vaya y ustedes vean, estoy parafraseando la palabra de Dios, ustedes me vean en la cruz y vean que me sepulten, resucitaré el tercer día. Yo estoy seguro que si tú y yo hubiéramos estado ahí, por aquí entraba esa palabra y por acá no salía. No la entendíamos. ¿Hasta qué? Lo veamos. Y yo sé que algunos incrédulos como Tomás, tal vez, hasta que no lo vea, no creeré. Y ustedes saben lo que pasó con Tomás. El Señor apareció en el primer día de la semana. ¿Y a quién llamó? ¿A quién creen que llamó primerito? Tomás, ven, mira, toca mis manos, toca mi costado. ¿Tú te imaginas a Tomás extendiendo sus manos y tocando? Y sí, aquí están las señales. Aquí están las marcas de los clavos. Toca mi costado, aquí está la marca de la estaca que se metió, de la lanza, aquí está. Pero hermanos, ¿es un hecho físico la muerte en Adán? ¿Cómo entró la muerte por el pecado de Adán? Y es un hecho claro, tangible y físico la resurrección de los muertos. Es necesario. Porque si no hay resurrección de muertos, hermanos, ¿qué hacemos aquí entonces? Si tú estás aquí escuchando, tratándole de pedir al Señor sabiduría en cuanto a esta doctrina, es porque tú estás creyendo en la resurrección de los muertos, necesaria para nuestra vida. Hermanos, no nos vamos a acordar de todo lo que hemos vivido aquí. Allá en ese mundo venidero, donde ya no habrá llanto, dolor ni muerte, nos gozaremos delante de nuestro Señor y Salvador. Estaremos juntos por toda la eternidad. No es una utopía, es una realidad que empieza precisamente con la resurrección de los muertos. Por eso es clara la Escritura, así como todos mueren en Adán, verso 22, así también en Cristo serán vivificados. Mira, vivificados, da vida, es Cristo, todos los creyentes. Ahora, hermanos, es claro, de igual manera, es necesario que un hombre introdujera la resurrección de los muertos. A través de un hombre entre la resurrección de los muertos para librarnos de la muerte física. Y ese hombre es Cristo. Y estos todos, lee el versículo 22, por favor. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Todos quiénes? Todos los creyentes. Cuidado con pensar que es toda la humanidad. Recuerda, no es universalismo, son todos los creyentes. Juan 3:16, de tal manera, ¿qué hizo el Señor? Para que todos, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Quién es? Todo aquel que en Él crea. Esto no es universalismo. A través de Adán entró la muerte a toda la humanidad. Pero en Cristo tenemos la resurrección todos los creyentes. Esto nos lleva al siguiente punto, verso 23. Y esto es interesante porque, hermanos, la verdad es que cuando uno se fija un poco en la palabra y la observa, no queda el Señor a través de la doctrina de sus apóstoles y profetas, nos enseña a nosotros todo esto que va a pasar. Mira, lee conmigo el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y el verso 24, la primera parte, luego el fin. Mira eso. En este siguiente punto, vemos que la resurrección tiene un orden determinado. No es algo al azar. Dios es un Dios de orden. Y todas las cosas, Él ha prefijado orden en todos los tiempos. Y cada cosa sucede. Esta palabra orden es sucesión. Verso 23. Cada uno en su debido orden. Es interesante. ¿Cómo es el orden? Cristo como la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego de eso, el fin. Interesante. ¿Cuántas resurrecciones tú ves aquí? Para los creyentes. Ponte a pensar en eso. Cristo, la primicia de entre los muertos. Solo la resurrección de Cristo es una primicia realmente. Luego los que son de Cristo, ¿qué dice? Léelo conmigo, mira. Luego los que son de Cristo, verso 23, en su venida. Y luego de eso, verso 24, el fin. Yo te pregunto, ¿cuántas resurrecciones ves ahí para los creyentes? Only one, solo una. Solo una, está clarísimo. Está claro, la escritura es muy clara, mis hermanos. Cristo la primicia, los creyentes en su segunda venida, y después de eso, el fin. Cristo como prenda o garantía, ya lo dijimos, de lo que va a venir. Él resucitó para no volver a morir. Cristo es el primogénito de los que resucitan y tiene la supremacía. Escuche eso, yo sé, usted puede pensar en Lázaro. ¿Ah? Puede pensar en el hijo de la viuda que Cristo levantó. Y por los informes de los evangelios, también algunos resucitaron cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Pero escúchame, todos ellos murieron de nuevo. Pensemos en Lázaro. Marta y María contentos, contentas las dos mujeres. Ya Marta ya no andaba afanada, ya María escuchaba al Señor cada vez que predicaba, y también estaba Lázaro. Pero Lázaro tenía que volver a morir, ¿o no? El hijo de la viuda también tenía que volver a morir. En un sentido, Cristo resucitó entre los muertos y Cristo no volvió a morir ya. Lázaro tuvo que volver a morir. Pero en su segunda venida se dará la resurrección de los muertos. Entonces hay que entender eso. Cristo, la primicia, la garantía, la prenda, el primogénito de los que resucitan, quien tiene la supremacía. Como lo dice Colosenses 1:18, en la versión Dios habla hoy. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. El hecho de que sea primicia no es que sea el primero, sino que Él tiene el derecho en todo, la supremacía, Cristo. Verso 23 dice, Cristo las primicias, el orden, ¿no? Veamos el orden, enfaticemos la sucesión que se está dando aquí. Luego los que son de Cristo en su venida, verso 23, la última parte. Estos son los creyentes que serán resucitados en su segunda venida. La resurrección de su pueblo se lleva a cabo en dos etapas. Hemos visto Cristo primero como primicia y entonces los creyentes. Y es muy claro, hermanos, cuando estudiamos la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, muy claro en la versión Dios habla hoy. Dice así, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Te recuerdas cuando estudiamos la carta a los Tesalonicenses? ¿Cómo será la resurrección de los creyentes? En su segunda venida, dice el detalle en el contexto, Cristo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es interesante, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Primero, cuando Cristo venga en su segunda venida, los que murieron en Cristo resucitarán. Después dice Pablo, los que hayamos quedado vivos, no sabemos, ¿no? Serán transformados para encontrarnos todos juntamente con el Señor en el aire. Y estaremos con el Señor para siempre. Es claro, mis hermanos, notemos que Pablo aquí no dice nada, aquí en Tesalonicenses y en primera carta a los Corintios, no dice nada con respecto a la resurrección de los incrédulos. Aun cuando la Escritura sabemos que afirma que ellos serán resucitados para vergüenza y desprecio eterno, como lo enseña Juan 5:29. Pensemos una vez más. A ver, quiero que lo tengas claro. ¿Cuál es la primicia? ¿Quién resucitó primero? Cristo, la primicia. ¿Quién tiene la supremacía? La resurrección de Cristo es nuestra garantía. En su segunda venida, ¿cómo será el asunto? ¿Cómo será? Bueno, Cristo, con trompeta, con voz de arcángel y trompeta de Dios, mandará a los muertos que se levanten de la tumba. ¿Cómo lo harán? Los que han muerto en Cristo, lo harán primero. Y los que estén vivos, cuando esto suceda, estén vivos, serán transformados. De tal manera que todos nos encontraremos con el Señor en los aires. Eso es lo que enseña la Escritura. Hermanos, está claro. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Sí, sería bueno que algunos de nosotros desear, ¿no? No ver muerte. ¿Tú te imaginas no ver muerte? Póngase que el Señor venga de aquí unos cuantos años, más adelante. De tal manera que al hermanito que murió, lo ves que se levanta de la tumba. Y tú, que estás vivo, cuando el Señor venga, serás transformado. Y eso se va a tocar la siguiente semana. Es necesaria una transformación. Escúchame esto. Este cuerpo que Dios nos ha dado fue hecho para esta tierra. Pero este cuerpecito, como ya lo he dicho en otras veces, se envejece. Comienzan a aparecer canas, comienzan a aparecer arrugas. Y hagas lo que hagas, las cremas que te pongas van a seguir ahí. Así que, en cierta manera, para habitar la eternidad, necesitamos un cuerpo diferente. Esto es corruptible. Se lo comen los gusanos. Pero para habitar la eternidad, necesitamos un cuerpo diferente. Pero eso lo van a explicar más adelante. Yo lo que quiero que entiendas, está el orden. Mira la sucesión. Cristo, primicia, garantía nuestra. Luego, en su segunda venida, los que han muerto se levantarán y los que estén vivos cuando Cristo venga seremos transformados. Necesitamos un cuerpo incorruptible para habitar la eternidad. ¿Y qué pasó con los incrédulos? Sabemos por las Escrituras que también serán resucitados, pero para condenación y deshonra. Es triste eso. Resucitar al muerto incrédulo para que sea condenado, pero es lo que le enseñan las Escrituras. Y luego, verso 24 dice, el fin. ¿Qué indica conclusión, cumplimiento, consumación, terminación al final de todo un hecho o proceso? El fin. Sencillamente, ¿qué es? Finish, terminó, concluyó, se acabó. Cristo resucitó. Todavía falta la segunda venida. Si el Señor no viene todavía y nos toca descender a la tumba, lo haremos. Pero recuerda, dormimos nomás. Pero cuando venga, resurrección de muertos. Y después de eso, el fin. Hermanos, es tan sencillo. Las implicaciones de la resurrección en los tiempos finales. Es sencillo entenderlo. Esta terminación, cumplimiento, dice verso 24, luego el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Para que el fin llegue, Cristo tiene que entregar el reino al Dios y Padre. Pues Dios encomendó el reino a su Hijo para el tiempo que empieza desde la primera hasta su segunda venida. Piensa en esto, por favor. Cristo resucitó. Vino la primera vez y resucitó. Luego, al final, vendrá por segunda vez. Ese tiempo entre la primera resurrección, entre la primera venida y la segunda venida, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos está diciendo aquí, que el fin implica que Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Claro, entendemos cuando el Señor venga por segunda vez y resucitemos los que hemos muerto y seamos transformados los que estemos vivos, en ese momento Cristo puede entregar a su Padre el reino. Porque es Él ha cumplido de esa manera su obra redentora. ¿Entiendes eso? Ahora Cristo está reinando, pero todavía no está la segunda venida. Por eso dice, cuando Cristo entrega el reino al Dios y Padre, pero también dice, cuando haya suprimido, quitado, abolido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aunque Cristo está reinando, Cristo está reinando, mis hermanos, en los cielos. Aquí todavía, ¿quién se mueve? ¿Quién está vivito y coleando, como decimos nosotros? el enemigo de nuestras almas. Por eso es que los cristianos estamos asustados, lloramos, padecemos. Es la realidad. Entonces, una vez que se da su segunda venida, no solo Cristo entrega el reino a Dios y, al Dios y Padre, a su Dios, a su Padre Celestial, sino que también implica que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Que haya derrotado al enemigo de nuestras almas y al último enemigo que tiene que derrotar, que es la muerte. ¿Entiende eso? Es el último enemigo. Y eso es lo que dice el verso 25. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Es claro, el último enemigo. Mira, la escritura lo enseña con claridad. Es preciso, lee el verso 25 conmigo. Mira, es preciso que él reine. ¿Quién? Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que está aconteciendo hoy. Cuando venga el Señor en su segunda venida, habrá Cristo terminado su obra. Entregará el reino a su Padre Celestial. Y eso implica que haya abolido todo poder, toda autoridad satánica del mal. Eso es lo que enseña Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero el verso 26 me habla también del último enemigo. ¿Cuál era el último enemigo? ¿Cuál es el último enemigo en derrotar? La muerte. Es la muerte. Verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ha reinado, mis hermanos, desde la desobediencia de Adán, y terminará al fin, en el final, cuando haya un cielo nuevo y tierra nueva, ya no existirá la muerte. Apocalipsis 21:4, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados hermanos, esto no es una historia, no es una fábula, no es una fantasía. Esto es una realidad bíblica. Y es una doctrina que tú y yo debemos conocer, para que no nos metan gato por liebre. Para ti debe estar clarísimo. Vamos a recordar una vez más cómo se ha dado esta secuencia, este orden. Primero, Cristo ya resucitó. Es nuestra primicia, nuestra garantía. En su segunda venida, la resurrección de los creyentes. Algunos que estén vivos serán transformados. Y después de eso, el fin. Para que se dé el fin, Cristo tiene que haber derrotado todo enemigo, toda autoridad y toda potencia del mal, y la muerte como el último enemigo. Para que ahora sí Cristo pueda entregar su reino, su obra, a Dios y Padre. Y eso nos lleva al último versículo. Lee el 27 conmigo. El último punto, la resurrección tiene un porqué, mis hermanos. Si tú te puedes preguntar, ¿y por qué todo esto? Sencillo, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién lo hizo? Dios. Todas las cosas le fueron sujetas debajo de sus pies. ¿Quién hizo esto? Dios. Esta es una cita del Salmo 8. El Salmo 8, versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermanos, piensa en esto. Escúchame acá, porque tienes que conocer esto. Cuando tú lees el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes y tengas de él misericordia? Para que lo consideres, si es tan pequeño. El Salmo 8 habla de eso. Y el Salmo 8 dice, y todas las cosas les pusiste a sus pies. Piensa en eso. El Salmo 8 está haciendo una referencia al primer hombre creado. ¿Quién fue el primer hombre creado? Adán. Adán en su estado de pureza, sin pecado, antes de caer en pecado, Adán le fue dado el dominio de todo. Escúchame lo que te voy a decir. Tú y yo, ¿de dónde venimos? De Adán. El Señor nos creó para gobernar su creación. Pero lastimosamente, y bueno, yo creo que la palabra podría usarla mal, en el plan de Dios, que escapa a nuestro conocimiento, porque Señor, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Adán cayó en pecado y fue necesario la mediación de Cristo para recuperar el plan original de Dios, de que tú y yo, hermano, fuéramos administradores de toda la creación de Dios, pero ahora lo hacemos en Cristo. Ese fue el propósito inicial de Dios. Dios lo puso a Adán. Pero asimismo, como Dios puso a Adán, Dios en su plan grandioso que escapa a nuestras mentes, Él planeó este plan de redención para nuestras vidas, para que tú y yo al final no nos veamos a nosotros mismos, sino que veamos a Cristo nuestro Señor y Dios, porque es por su misericordia que tú y yo podemos, podremos al final entender para qué fuimos creados. En ningún momento estoy poniendo al hombre por encima de la creación. O sea, lo que quiero decir es que no quisiera que me malinterpretes y pienses más, que tengas un alto concepto de ti. ¿Tú te imaginas? Lo voy a pintar de otra forma. Escúchame esto. Si en algún momento te llamaran y te dijeran, a ver, mi estimado señor tal, hemos visto su capacidad, hemos visto su prudencia, su inteligencia, su sabiduría, queremos que usted gobierne toda la nación. Que usted, ¿tú recuerdas a José? Que por su mano se haga todo en Egipto. Imagínate que pase con nosotros de aquí a mañana. ¿Cómo te sentirías? Uf. Yo creo que una de las primeras cosas que haríamos es, ahora mírame con cuidado, porque ahora soy gobernador de todo este territorio que se llama el Ecuador. Imagínate que eso llegara a pasar. Es solamente una ilustración que estoy haciendo. Yo sé que estamos en tiempo de democracia, de presidentes, pero antes de los presidentes había reyes. Imagínate. Algo así pasó con José. Yo estoy muy seguro que si eso pasara con algunos, muchos se exaltaran. Pero la mediación de Cristo hace posible, escúchame esto, de que eso no suceda. Eso no va a suceder. Porque no fuiste tú. No fueron tus méritos. No fueron tus logros. Romanos 8 enseña que somos coherederos juntamente con Cristo. Coherederos. Yo les dije, cuando hablaba de esa predicación, te llaman para decirte que eres millonario porque has heredado una inmensa fortuna, una herencia inmensa. Esto no se compara, mis hermanos, con dinero, con oro, con plata. Si no fuera por la mediación de Cristo, nuestro orgullo nos llevaría más alto, al igual que pasó con Satanás. Pero el plan de redención nos asegura que cuando suceda esto, escúchame, cuando suceda esto en la eternidad, siempre veamos a nuestro Señor y Salvador como aquel que murió y planeó todo este plan para nosotros por su pura gracia y misericordia. De tal manera que orgullo no puede haber más. ¿Entiendes eso? El Salmo 8 nos está mostrando eso. Empezó en Adán y por la mediación de Cristo terminará a Cristo poniendo por encima de su creación, estando por encima de su creación y todo debajo de sus pies. Es lo que Hebreos nos dice en capítulo 2, versos 8 y 9. Todo lo sometiste bajo sus pies, dice Hebreos. Al someterlo todo, nada dejó de que no le estuviera sometido. Pero el escritor de Hebreos dice, más al presente, cuando se escribió la carta, no vemos que todavía le esté todo sometido. Pero vemos a aquel que fue hecho inferior a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos nosotros. Piensen esto. Hoy, tú y yo, ¿a quién vemos? A Jesucristo. Jesús, hombre, Cristo, Dios. Lo vemos a Él. Tú y yo creemos en la obra de Cristo. Lo que para el incrédulo es una locura. Como lo dice Pablo, es el Evangelio. Locura para los que se pierden, para tú y yo. Es vida eterna, mis hermanos. Es lo que tú y yo estamos viendo, a Jesús coronado, como lo dice aquí Hebreos, coronado de gloria, honra y todo honor. Tú y yo sabemos que cuando termine todo, Cristo entregará todo el reino a su Dios y Padre. Y el verso 27 al final dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice, y cuando la Escritura dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel. ¿A quién aquel? A Dios el Padre, que sujetó a Él todas las cosas. Es necesario esta salvedad. Voy a repetirlo. Léelo conmigo para que podamos ver las palabras. Verso 27 dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Eso está claro. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Puede ser un poquito confuso las palabras, pero lo que está diciendo aquí, escúchame, ¿quién fue que determinó este plan de redención? Dios el Padre. Dios el Padre. Y Dios el Padre se exceptúa en la obra de Cristo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque Dios es Padre y Cristo es Hijo. ¿Entiendes eso? Lo que quiero explicarte, nosotros entendemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Está claro? Cuando Cristo está por encima de toda su creación, no debes olvidar que Dios el Padre no se sujeta a Cristo. Dios el Padre está encima de Cristo. No debemos ignorar esto. En teología se le llama esto precisamente la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Pero son términos, ¿no? Trinidad ontológica quiere decir que las tres personas de la Trinidad tienen la misma naturaleza divina. Y la Trinidad económica hace referencia a que las tres personas, aunque tienen la misma naturaleza, tienen roles y actividades diferentes. Por eso se le llama económica. No tiene nada que ver, por favor, con la economía y la política de un país. Cuando usted escucha la palabra economía, lo que está haciendo referencia es a la actividad que hace alguien para generar algo. Entendamos eso. Dios el Padre, Dios el Hijo, mire, la misma naturaleza, los mismos atributos divinos, ontológicamente, pero en cuanto a rol y actividad, el Hijo se sujeta ¿a quién? Al Padre. Eso es lo que está diciendo este versículo. Dios se exceptúa del dominio del Hijo. No, Dios está por encima del dominio del Hijo. Y eso sí, el Hijo tiene todo a sus pies. Toda la creación, todo está sujeto a sus pies. Eso es lo que dice el verso 27. Y el verso 28 dice al final, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, eso vendrá al final, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea en todos. Hermanos, siempre Dios el Padre, económicamente, estará siempre por encima del Hijo. Y no lo veamos a mal. El Señor lo dijo con claridad. ¿Yo he venido a qué? ¿A hacer la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. Lo repitió cuántas veces en su ministerio público. No es mi voluntad, es la voluntad del que me envió. Eso es lo que yo hago. Siempre será así. Al final, Al final, verso 28, después de que haber puesto a todo bajo sujeción, Él entregará el reino de vuelta al Padre. Me gusta eso, mire, entregará el reino de vuelta al Padre. Habrá cumplido su plan de mediador, habrá terminado, la creación será devuelta a Dios en la condición perfecta, habiendo cumplido la obra de redención y restauración por la que se hizo hombre. Y así el plan de Dios será consumado. Míralo como un gran paréntesis, el que estamos viviendo tú y yo ahorita. Míralo así. Adán fue creado en estado de pureza. Sí, el pecado entró. Mira, voy a hacer así un gran paréntesis. El pecado entró. Hasta que el Señor termine su mediación, Él entregará el reino como el Padre lo planeó. Sin muerte, sin pecado, sin llanto, sin tristeza, sin dolor. Y eso es un hecho consumado. En ese momento, la obra de redención será terminada. Finalmente, amados hermanos, ¿cómo puede una iglesia ignorar esta doctrina? Piensen los corintios, ¿cómo pueden decir ellos, ya no hay resurrección de muertos? Debes estar atento, debemos estar atentos a este tipo de enseñanzas falsas. Y estoy seguro que la iglesia, miren lo que te voy a decir, escúchame, iglesia. Tú me puedes decir, pastor, no se preocupe, yo creo en la resurrección de los muertos. Ah, ¿crees en la resurrección de los muertos? ¿Y dónde está tu esperanza en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida? Sí, debe mostrarse en tu fidelidad. ¿Recuerdas la mañana lo que veíamos, los deberes cristianos? ¿Recuerdas lo que vimos? El amor verdadero, el servicio diligente. En la mañana vimos eso en Romanos capítulo 12. La exhortación y el ánimo con humildad, y de esa manera venciendo el mal, haciendo el bien. Si es verdad que tú crees en esta doctrina de la resurrección, ¿dónde está tu esperanza segura en el Señor? ¿Dónde está tu diligencia entonces? No me puedes decir a mí que crees en la resurrección si eres negligente en las cosas de Dios. No te engañes. Bueno, por lo menos tendrás un hermano que te va a decir, hermano, yo no te veo ninguna diligencia. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Esta tierra. Esta tierra. Hacer dinero en esta tierra. Hacer fama, fortuna, gloria en esta tierra. ¿Esa es tu esperanza? Entonces no conoces la resurrección de los muertos. ¿Dónde está la resurrección de los muertos? ¿Cómo puede una iglesia ignorar esta doctrina? La revelación de la Escritura es muy clara, hermanos. Para que estemos ignorando estos eventos, escúchame, y no estemos velando. No estamos velando. No estamos perseverando. No estamos caminando fielmente en el Señor. ¡Ey! Otras cosas nos mueven. Ahora que la pandemia terminó, la gente ha estado como, ¿cómo decimos nosotros? Alborotada. Ya no hay pandemia. Ya 100%. Y en eso están pensando muchos cristianos. ¿Estamos velando? No hay justificación para estar en ignorancia. No hay justificación para andar en negligencia. La enseñanza apostólica no solo fue para los corintios, es para nosotros el día de hoy. ¿Cómo podrá estar una iglesia percibida de la segunda venida del Señor y el evento de la resurrección de los muertos si no está velando? La primicia de la resurrección ya la hemos visto en Cristo. Mira a Cristo, Él no está en la tumba, Él resucitó, la garantía es Él. Pero si estamos más preocupados por las cosas de este mundo y las vanidades de este siglo, ignoraremos la consumación de todo este plan de redención, trazado desde la eternidad por nuestro Dios el Padre. La gente mira a Israel, la gente está viendo las páginas que hay muchas en internet que hablan del fin del mundo, pero nadie se acerca a la Escritura. Seamos fieles, seamos sobrios, seamos diligentes. El Evangelio ha sido proclamado a través de la gloriosa obra de Cristo y su resurrección. Hermanos, no tenemos excusa. como los corintios. Y termino con las palabras del apóstol Pedro. Primera carta a Pedro, capítulo 4, versos 6 y 7. Porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Eso dice el apóstol Pedro. Hermanos, podremos ser juzgados por los hombres, pero vivimos en espíritu según Dios. Más el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Tu constancia en oración, tu constancia en la búsqueda del Señor, realmente me va a mostrar a mí, va a mostrar a los hermanos, a la iglesia, si has entendido la doctrina de la resurrección. Tu misma evidencia y tu profesión de Cristo, en la fe en Cristo, va a dar esa claridad. Si esto para ti es una realidad que debes vivir, o sencillamente es una doctrina más que has desconocido por la negligencia que has mostrado. Vamos a orar.